En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
Y nos desayunábamos con esto, digo, nos desayunábamos a pesar de que era noticia ya del fin de semana y, por cierto, estremece no solo a Pakistán, sino al mundo todo este ataque terrorista en el hotel Marriott y la posibilidad de dialogar al respecto y pensar, por sobre todo, con el especialista en la materia, el analista internacional Horacio Calderón. Hola Horacio, buena semana, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está usted, Saúl?
Y aquí andamos, desayunándonos con estas cuestiones, ¿no?
Además de últimos minutos, sino segundos, fueron secuestrados turistas.
Así
en
es.
Egipto.
Recién lo compartíamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, daba la versión de turistas italianos y la posibilidad de que haya también dos israelíes entre ese contingente.
Aparentemente son dos, todavía no se sabe bien, y además secuestraron al quien iba a ser el futuro embajador de Afganistán en Pakistán.
Bien, bueno, obviamente. Pero vayamos por partes. Pakistán en la mira y todo parece ser que fue Al-Qaeda.
Exactamente. Bueno, este ataque habría que comenzar explicándole a los oyentes, que fue lanzado el pasado 20 de septiembre, o sea, el sábado, contra el Hotel Marriott de Islamabad, que es la capital de Pakistán. Pudo haber sin duda tenido un efecto mucho más devastador si el conductor del camión, cargado de explosivos, hubiera logrado embestir la pared del mismo edificio, cosa que no hizo, edificio que alojaba alrededor de 1,000 personas. Es que la plataforma, es decir, el camión utilizada, llevaba componentes de alto poder destructivo, incluyendo proyectiles de obuses y minas. También se habrían encontrado trazas de polvo de aluminio, que en general se utiliza para acelerar o mejorar la combustión espontánea de la carga. De ahí la sofisticación de todo esto, ¿no? Sí. Que luego voy a explicar. Según informes que circulan desde hace pocas horas, el objetivo primario del atentado habría sido una reunión que el mismo ministro Yousaf Raza Gilani iba a ofrecer en el hotel atacado a importantes figuras del gobierno. Pero el lugar fue cambiado a último momento, siempre según la versión, por la casa de esta autoridad mencionada, situada en un sitio muy cercano al área de la explosión. De ser confirmado esto, dará sin lugar a dudas paso a teorías conspirativas, como sucedió en el caso de Benazir Bhutto luego de su asesinato.
Ahora, lo que llama la atención es tan sofisticado también el accionar terrorista que si buscaban a una persona sea necesario matar a tanta gente, ¿no?
No, por supuesto, ese es el objetivo final de todos ellos, por supuesto, ¿no? Además, entre la gran cantidad de muertos en el atentado contra el Marriott, se encontraban el embajador checo en Pakistán, creo que se llama Ivo Zdarek, y otros diplomáticos y ciudadanos extranjeros. Ahora, si bien ninguna organización ha reivindicado el ataque, dado ciertos precedentes anteriores, y sin descartar a otros aliados de Al-Qaeda, los indicios permitirían apuntar a Tehrik Talibán Pakistán, medio difícil el nombre, en lengua urdu, que significa Movimiento de los Talibán de Pakistán, que fue fundado a fines de 2007, casi al momento de del asesinato de Benazir Bhutto, y que es liderado por el comandante Baitullah Mesud, perteneciente a una de las más importantes subtribus de Waziristán del Sur, ¿no?, que está situado en la cadena montañosa del confín con Afganistán. Este Mesud es el mismo a quien se acusa del asesinato de Benazir Bhutto entre las decenas de atentados terroristas concretados en Pakistán durante 2007 solamente, que casi en su totalidad se cometieron contra blancos militares y de seguridad. Aunque hubo una variación táctica con respecto a ataques anteriores, por tratarse el Marriott de ser uno de los llamados blancos blandos y no uno militar, la determinación de los atacantes y la sofisticación de la carga explosiva con componentes para uso bélico permiten en este momento alentar la hipótesis de que el atentado contra el Marriott haya sido apoyado por cuadros leales o afines, por supuesto Al-Qaeda o Al-Talibán, del temido ISI, que son las siglas en inglés del Interintelligence Services de Pakistán. Por la dispersión geográfica de los puntos atacados el año pasado, los recursos a disposición de los terroristas, incluyendo información privilegiada, como en casos anteriores, sería lógico pronosticar que de no mediar acciones militares concretas contra su organización y su propia persona, el liderazgo del citado Mesud podría extenderse inexorablemente a las regiones fronterizas montañosas entre Pakistán y Afganistán. Nada menos que allí donde ha encontrado refugio la conducción de Al-Qaeda, comenzando por Osama Bin Laden y su lugarteniente Ayman al-Zawahiri. Es precisamente las áreas tribales administradas federalmente y la provincia de la frontera noroccidental, se llaman así exactamente estas regiones, que ninguna potencia regional y extracontinental ha podido jamás dominar enteramente y menos por un tiempo prolongado.
A ver si entiendo bien lo que está diciéndonos Horacio. Sí. Esto sería que este grupo que lidera el tal Mehsud, un brazo más de Al-Qaeda entonces.
Es un brazo asociado a Al-Qaeda porque realmente no se puede en este momento y en ese lugar, ni en Afganistán, ni mucho menos en la región montañosa, establecer un límite preciso entre ambas formaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este lugar, es decir, esta cadena montañosa, esta región, donde tanto el Talibán como las organizaciones vinculadas al Qaeda Central y esta misma formación conciben, organizan y lanzan sus ataques terroristas en el amplio margen y marco geopolítico afgano-pakistaní y por extensión también en la India, ¿no? Sí. Usted me decía, hace esa consideración sobre Al-Qaeda, etcétera, y está muy alejado de la realidad, Yaúl, separar Al-Qaeda Central y alguna de sus formaciones adheridas de la mayoría de las organizaciones enroladas en el Talibán, y mucho menos aquella actualmente comandada por el citado Mehsud. Como dijo el especialista Peter Bergen, autor, entre otras obras, traduciendo del inglés al castellano de un libro que se llama El Osama Bin Laden que yo conozco, una historia oral del líder de Al-Qaeda, que escribió y publicó poco después del asesinato de Benazir Bhutto, esta organización terrorista y el Talibán sufren en las regiones mencionadas un proceso, a ver, de metamorfosis y de fusión entre ellas mismas. O sea, por lo tanto, es casi imposible distinguir entre ellos, es decir, marcar diferencias entre ellos, y en lo que a mi opinión concierne, tanto la estrategia como la idea, planificación, tácticas y experiencia en la materia aportadas en este sofisticado ataque llevan el sello indeleble de Al-Qaeda Central, mientras que el Talibán podría haber contribuido con alguna de sus células para el trabajo de campo.
Claro, la sensación es que se le ha ido de las manos hasta el propio Bin Laden, lo cual debe provocar serias dificultades en aquellos que intentan contrarrestar todo esto, ¿no?
No, efectivamente, ¿no? Ahora, el panorama, realmente la región es cada vez más grave, ¿no? Sobre todo el panorama general mencionado, que se ha convertido en un verdadero problema para el esfuerzo bélico de los Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán, ya que habrá de resultar una misión casi imposible resolver la grave situación militar en este último país, a menos que se incluya en la ecuación al vecino Pakistán, sí, que se encuentra desde hace tiempo al borde del colapso por el alto grado de exacerbación en su situación política interna. Y esto último continúa impidiendo un esfuerzo antiterrorista eficiente y combinado por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Pakistán, sin que se agrave la inestabilidad política de este último y que este neopresidente, Asif Zardari, viudo de Benazir Bhutto, quede representado en el imaginario colectivo como una especie de títere del primero. Sí. Especialmente frente a una muy hábil campaña propagandística orientada a conmover los cimientos de su gobierno, como sucedió con el de su antecesor, Musharraf, con el objeto de forzar un nuevo golpe militar que crea a su vez mejores condiciones políticas y operacionales para las fuerzas islamistas, insurgentes y o terroristas.
Lo cual complica más la preparación, si es que la tienen, de aquellos que deben luchar contra los terroristas, ¿no?
Pero por supuesto, porque con motivo del reciente ataque, el ataque del sábado, el presidente Zardari ha prometido luchar contra este flagelo, pero más allá de las intenciones de un primer mandatario históricamente desprestigiado, resulta dudoso pensar que cuenta con el grado de maniobra y la capacidad militar necesarios para dar seguridad a los centros urbanos neurálgicos del país y además intentar la derrota de las belicosas tribus de montañeses que amparan a los estados mayores de Al-Qaeda y del Talibán a lo largo de la frontera con Afganistán, ¿no? Información de inteligencia reunida durante los últimos tiempos acreditaría que Tehrik y Talibán Pakistán, es el que acabo de nombrar, tiene una lista no inferior a 500 personalidades y o blancos de importancia para ser atacados cuando les sea posible. Ahora, más allá de quienes hayan sido los ideólogos, planificadores y ejecutores del ataque el año pasado, esto abre al menos una ventana circunstancial de oportunidades para que los gobiernos de Pakistán y Estados Unidos decidan lanzar contraataques de manera conjunta y sostenida, pública o secretamente, con el objetivo de neutralizar definitivamente a las cúpulas terroristas, comenzando por el liderazgo máximo de Al-Qaeda, encabezado por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, cuya captura o muerte abriría muy probablemente una guerra entre sus principales facciones, compuesta por sauditas, egipcios y libios. Además, y a pesar de que el Estado Mayor de Al-Qaeda se encuentra actualmente a la defensiva y luchando por su supervivencia, su desaparición quitaría a sí mismo conexiones futuras inmediatas a células y voluntarios islamistas europeos propiamente dichos, por ejemplo, que viajan a las regiones montañosas pakistaníes buscando el guiado, la experiencia y el entrenamiento que resultan vitales para idear, planificar y lanzar ataques con consecuencias estratégicas, como los concretados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Finalmente, yo creo que las próximas semanas van a resultar vitales para determinar si se mantienen o cambian las actuales tendencias negativas en la guerra contra el terrorismo islamista, en el marco de la etapa final de la administración Bush en los Estados Unidos, de la renuncia de Ehud Olmert en el Estado de Israel, del conflicto aún latente con Irán y de la situación en el Líbano y en Siria, que deberían seguirse también muy de cerca.
Muy de cerca, y por cierto, esto con lo que comenzaba usted desde su comentario, lo ocurrido en Egipto se va confirmando, obviamente. La fuente Walla de Noticias a esta hora señala 15 los turistas, algunos hablan de 11 turistas y 4 egipcios, concretamente, que fueron secuestrados entonces cerca de la represa de Aswan, esto es sur de Egipto, para ubicarnos todos, y más allá de que haya o no israelíes entre ellos, me parece un hecho de por sí bastante grave, ¿no?
Exactamente, Saúl.
Bien, Horacio, la seguimos en 7 días, si Dios quiere, ¿le parece?
Hasta la próxima.
Que tenga buena semana, hasta y hasta pronto, cualquier momento. Horacio Calderón, analista internacional, columnista invitado de los días lunes, aquí en Jai, aquí en Pensando las Noticias.